Empezó el año y la clase. Ya pasó Elul. Ya pasó Rosh Hashanah. Ya pasó Aseret Yemei Teshuvah. Ya pasó Yom Kippur. Ya pasó Sukkot. Ya pasó Simchat Torah. Ya nos dieron dulces y chocolates. Ya pasó la desvelada también, que nos desvelaron los hombres. Y ya arrancó el año. ¿Vieron todo lo que nos... lo que pasó el mes pasado? O sea, es impresionante el trote que llevamos. Hay un pequeño problema que la persona puede llegar a tener. ¿Cuál es? Un problema. El problema es, ustedes saben que hoy cambiamos, no hoy, terminando la fiesta de Shemini Atzeret, cambiamos en el rezo algo nuevo. ¿Se dieron cuenta? Decimos algo cambiado. ¿Qué? Decimos, en vez de morir a tal, decimos Mashiva Ruach o morir a Geshem. Ya pedimos que sople el viento y que caiga la lluvia. ¿Y cómo ha caído lluvia, eh? O sea, se ve que nos han escuchado. ¿Sí?
Pero pedimos para Israel.
La lluvia será Mashiva Ruach o morir a Geshem se dice.
Pero no sabemos cómo cambiamos.
No, el segundo todavía no. 5 de diciembre. Sí. Explícanos, Jamín. Mira, ¿sabes qué, judío? Normalmente, tú en todo el año, la pasas bien. Y cuando llegan los Yamim Anoraim, cuando llegan los días que son Rosh Hashanah, Kippur, Aseret Yemei Teshuvah, la persona le entra un feeling especial, le entra cierta sensación de que quiere subir. Quiere echarle ganas, quiere ir a Knis, quiere poner cabaná, quiere pensar bien en el bidui, poner cabaná, quiere decir el vallabor, los tres atributos de Dios con cabaná, como ya vimos clase de eso, se recuerdan antes de Kippur, etcétera. Pero hay un problema. Después de todo este trote, ya terminó. O sea, este mes no se festeja, hoy es Rosh Chodesh, no se festeja en este mes próximo. Se puede decir nada, o sea, ¿qué se festeja? Te vas en blanco en todo el mes. Hoy en la noche empieza. No, te vas en este... aquí vi una explicación que se llama Chodesh Cheshvan, ¿no? Se llama Mar Cheshvan. ¿Por qué Mar Cheshvan? Hay quien explica, ¿eh? Hay quien dice que le pusieron Mar Cheshvan para que tenga un extra el mes, porque en el mes, en verdad, o sea, tenga una cosa en el nombre cambiado, porque en todo el mes... Si se fijan, no hay fiesta, no hace ninguna fiesta.
¿No es el único mes que no hay fiesta?
Sí, pero este luego, aterrizamos de un trote de 2 meses, o sea, intensivo, a nada, está durísimo. Y este es el secreto. Cambiamos de morir a tal, a Mashiva Ruach o morir a Geshem, y ahí está el problema. ¿Cuál es el problema? Explícanos, a Jamín, una explicación impresionante. Cuando Mashiva Ruach... Traducción, cuando sopla el viento, morir a Geshem y cae la lluvia, eso es lo que cambiamos nuevo. Así es la explicación. Mashiva Ruach, cuando sopla el viento, dice Osajamim, y Ruach, explican los comentaristas que Ruach es Ruhani, de la raíz de Ruhani, espiritual. Cuando sopla el viento... Y se lleva lo Ruhani, se llevó todos esos meses espirituales que acaban de terminar con el viento. ¿Qué es? Decimos Mashiva Ruach, morir a Geshem. ¿Qué es morir? Y baja la lluvia. Pero explican los comentaristas: morir a Geshem. ¿Qué es a Geshem?
Es material.
Materialismo. Geshem también se puede traducir como Gashmi. Cuando sopla el viento y se lleva lo Ruhani, lo espiritual. Ahora entras ya a la vida, ya aterrizaste, ahora empieza el año, morir a Geshem. Baja lo material, todo el mundo materialista, vuelves a tus clases que tienes, la vida cotidiana, el materialismo, los viajes, ya no estás pensando en las ondas de Kelsofar y Teshuvah y todas esas cosas. Y una persona, ¿oyeron qué explicación tan increíble? Y una persona puede llegar... a caer, pero, o sea, darse duro en la banqueta, porque de repente sopetón, Llegó a una situación de que sopló el viento, se llevó todo lo espiritual. Ahora sí, vamos a ver cómo te las arreglas en este mundo materialista. Y por eso yo les dije, el año pasado, ya pasó un año, que fue hace unas cuantas semanas, pero el año pasado les dije, en hebreo, cambien en una mitzvah nueva, o hagan una mitzvah nueva para este año. ¿Por qué? Porque aunque sea, si lo demás no pudiste cambiar o reflexionar en todo, pero que te quedes con una. Porque una persona entra a la vida, vino una persona ayer, me dice, a cambio civil, te voy a decir algo. Le digo, ¿qué? ¿Ahora qué pasó? Me dice, tú nos dijiste que era bueno recibir algo nuevo para este año, de mitzvah o algo bueno. Y te digo la verdad, recibí algo y llevo 2-3 semanas y no lo puedo hacer. ¿Oyeron? Lleva 2-3 semanas, calculó, se programó todo y no lo puede hacer. Yo decidí hacer tal cosa y no puedo. Me pueden hacer atarán de Darim, o sea, no voy a decir qué hicimos con él, pero no es momento ni hay tiempo, pero vemos que la gente como que se empieza a echar otra vez para atrás de lo mismo que quería o decidió hacer. La Torah dice mínimo, quédate con una cosa chiquita. Si se dan cuenta, estamos en Perashat Noah. Simchat Torah empezamos a leer Bereshit. Hoy tenía que dar yo clase de Noah y Bereshit. No nos dio tiempo de masticar. Esa es la velocidad del materialismo y del tiempo este año. No masticamos Bereshit, la creación del mundo, Adán y Eva y ese mundo. Ya acabó Bereshit, ya estamos en el arca de Noé y ya estamos en el diluvio. Y esta semana ya cambia, Lech Lechá, Abraham Avinu y todo. ¿Vieron? Ya se va a acabar el año. ¿Oyeron? Acuérdense lo que estoy diciendo. Ya nos vamos a ver aquí sentados, ya se va a acabar el año. El Ul otra vez. Hay que ponerse las pilas y echarle ganas y tratar de no bajar de nivel que uno obtuvo en el mes pasado. Ahora sí, ya que no quiero que se pierda Bereshit, les voy a decir un cachito de Bereshit, si hay tiempo algo de más, pero algo muy bonito que les preparé para ustedes. Nada más voy a hablar de un punto, no voy a hablar de la perasha, voy a hablar de un punto. ¿Cuál es el punto? Dios le dice a Adán y Eva, no voy a hablar de la creación ni nada, Dios crea a Adán Bejabá, Adán y Eva. En el momento que los crea los dos, vean qué interesante. No habían 613 mitzvot, no había Torah, no había nada. Viene Dios y le dice a Adán y Eva: Adán, todo lo que tienes en el Gan Eden, todo lo que tienes en el paraíso es tuyo. Todo. Vas, nada, tomas agua, cortas los árboles, lo que quieras. Hay quien explica en el Midrash que habían ángeles que le servían todo lo que quería Adán, que lo servían a Adán. O sea, él estaba como Melech. Pero le dijo Dios, ¿sabes cuál es tu única mitzvah? La única mitzvah. ¿Ves este árbol? De este árbol no comas. Del fruto prohibido no comas. Tu única mitzvah, no la que tienes que hacer, es no comer este fruto. Y lo increíble del día de hoy que les voy a decir es que ustedes piensan, o a veces pensamos, que Adán nació bebito. Dios ya lo creó a Adán con una edad. Lo creó con una edad. ¿No nació bebito? ¿Se habían dado cuenta de eso?
Sí.
¿En qué día lo creó Dios a Adán?
Bien.
Sexto día de la creación. El sexto día de la creación crea a Adán y Jabá. Y lo creó antes de que entrara Shabbat. Es increíble. Lo creó el sexto día. El sexto día comió, el mismo día que lo creó Dios, comió del fruto prohibido, el mismo día habló con Dios, lo expulsó del Gan Eden. O sea, todo pasó. No pasó ni siquiera un Shabbat sin poder pasar su prueba o de no comer el fruto prohibido. Es increíble. No aguantó. No aguantó un par de horas sin lograr su meta, que era no comer del fruto prohibido. Es increíble. ¿Vieron qué era esto? Pero ustedes me dicen, este Adán, ¿a poco? Él trajo la muerte al mundo, él y Eva, porque comieron del fruto. Y ahora, porque ellos comieron del fruto, tenía el mundo que llegar a su término en ese momento. Dios había creado el mundo. Hay comentaristas que explican que creó el mundo. Y si Adán hubiera pasado la prueba, ya hubiera llegado el mundo a su tikkun, a su arreglo. No tengo tiempo de explicar eso en esta clase, mejor en otra.
Y si hubiera esperado a Shabbat, ¿no?
Si hubiera llegado a Shabbat, ya se acabó. Pero en el momento que él peca comiendo del fruto prohibido, ¡pac!, se desmaterializa y cada uno de nosotros somos parte de Adán, cada una de ustedes es parte de Javá, cada uno de nosotros tiene un pedazo de la gran alma que tenía Adán, y ahora tenemos que volver y tratar de llegar a la situación que tenía Adán antes de pecar en el paraíso. Es increíble, pero un poquito más, más profundo. La pregunta es, criticar es muy fácil, pero ¿alguien me puede explicar cómo es posible que Adán haya pecado en un par de horas? No se entiende. O sea, ¿qué nada más tenía una mitzvah, no tenía 613 mitzvot, no tenía el kasher, Shabbat, Tevilán, esto, no tenía nada. Él tenía que hacer nada más algo: no comer un fruto prohibido. Manzana no, todo el mundo piensa que es manzana. El Talmud en Berajot trae que era todo menos manzana. Todo menos manzana.
Y la víbora también.
Todo menos manzana. Hay quien dice que era vid, hay quien dice que era higo, tená, etcétera, no importa. Seguimos. Aquí arriba hay vacunas para la influenza. Sí. Seguimos. ¿Ok? La pregunta la vamos a contestar. Sí, pero ¿cómo es posible algo así? Les voy a leer un Rashi en esta perasha, un Rashi que nos dice la clave de qué pasó. Yo pienso que esto va a ser la clase el día de hoy, que con este Rashi que les voy a leer hoy, es de la clave, nos enseña Rashi, de cómo hacerle nosotros en nuestros tiempos para no ser seducidos por la víbora, igual a el Azraín de hoy en día, o igual a el Satán, o igual al Yetzer Hará. Es lo mismo. El Talmud trae que el Yetzer Hará, el instinto de la persona, y el Satán, y el Malach HaMavet, todo es lo mismo. ¿Cómo le vamos a hacer para que esa víbora? La víbora pudo seducir ¿a quién? A Eva, y Eva le dio de comer a Adán. ¿Por qué le dio de comer? Si ella ya iba a morir con el fruto prohibido. Primera explicación que trae Rashi, dice, mira, la víbora quería casarse en verdad con Eva, porque era muy bella, y matar a Adán con el fruto prohibido. Al final de cuentas, comió Eva, y en el momento que comió Eva, ella convence Eva a Adán que coma, para que él también muera. Explica Rashi por qué. Dice, a lo mejor le van a crear otra costilla a Adán, y va a morir Eva y se queda con la otra. Prefiere Eva llevarse con él a Adán, que se muera su mismo esposo que era Adán, y no dejarlo con otra. Increíble. Así dice Rashi. ¿En serio? ¿Seguro? Sí.
¿Puede llamar celos?
Sí, celos, claro. Claro. Ahora vean qué increíble. Pero ese no es.
¿Despertó después de que comió ella?
Sí. Ahora yo les voy a decir algo. Ella, quiero, no hay tiempo para explicar, aquí me dicen celos, en verdad, que se quede con otra, sí habían celos, pero les voy a decir algo, ese no es la clase del día de hoy, porque no hay tiempo para hablar de los celos y esas cosas, y aparte es clase de mujeres hoy, y a lo mejor se encelan si hablamos, no es cierto, no hay tiempo para hablar de eso hoy. Les voy a hablar del otro punto, que era lo que yo iba hablando, era, ¿por qué pecó, cómo la víbora seduce a Eva? ¿Y cómo cayó y por qué cayó? Y vamos a ver para nosotros, para nuestra vida, cómo tener cuidado de esto. Dice Rashi, es increíble esto. Dios le dijo, de este árbol no comas. Viene la víbora, que era el instinto malo, el Yetzer Hará, vamos a llamarle, que estaba afuera del hombre. En el momento que el hombre ingiere el producto, que es el fruto prohibido, ese instinto malo que era la víbora, se mete adentro de nosotros, y ahora, hoy en día, en 2004, tenemos que pelear contra nosotros mismos. La víbora ya no está afuera, ahora está dentro de nosotros. Cuando tú tienes en tu mente dos ideas, ¿voy aquí o voy acá? ¿Voy a un lugar bueno o voy a un lugar malo? Cuando tú piensas eso, tienes a tu mismo yo peleando contra ti mismo, y por medio del estudio de la Torah, que que te da una perspectiva clara de la vida, entonces tú vas a poderle ganar a tu instinto malo y no dejarte seducir por él. Es la primera respuesta. Segunda respuesta. Dice así Rashi. Miren qué increíble. Silencio total ahora. Dice Rashi. Le dijo la víbora a Eva. Eva, Javá, ¿sabes por qué Dios no quiere que comas de este fruto prohibido? Primera explicación, dice Rashi en el Pasuk He, en el capítulo Bet, dice así, en el capítulo Gimal, es capítulo Gimal, Pasuk He en Rashi. Quillodea Elohim, sabe Dios, así le dijo la víbora a Javá. Quibeyomo Jalgem, el día que ustedes coman ni menos de este árbol, venid que juegue que se les van a abrir los ojos a ustedes, viten que Elohim y van a ser como Dios, Yodel Tov Barra, que saben diferenciar entre el bien y el mal, vean Rashi lo que explica. Columan, soné et beneumanuto. Toda persona que tiene un oficio odia al que tiene el mismo oficio que él. Ejemplo, si tú eres dentista, o si tú eres doctor, o si quieres cualquier otra cosa, tú, el doctor no va a hablar mal del arquitecto. Pero del otro doctor sí puede llegar a hablar mal. Todo el mundo sabemos que en el mundo muchas veces hay gente que ha llegado hasta caer, hasta perder la vida por caprichos de doctores. Muchas veces un doctor, yo supe de un caso, un doctor que atendió a una persona, y en el momento que atendió a esa persona, él no era tan bueno en cierta especialidad como otro doctor, y le mandaron los hijos a hablar a otro doctor que le recomendaron, y este doctor, el primer doctor, dijo: si se va con el otro doctor, yo ya no respondo, lo dejan en sus manos o en mis manos. Y esa persona perdió la vida. Es impresionante, por el puro orgullo de este doctor, de no dejar en manos del otro. Es un ejemplo rápido de alguien que yo conocí, pero, ¿oyeron? Era una persona que estaba mala, estaba en terapia intensiva y todo, pero muchas veces pasa, ustedes se cuentan, ustedes saben, vete con cualquier doctor y le dices: oye, pero es que este doctor me dijo, no, este no sabe nada, este es él no estudió en la misma universidad que yo, no es así tan bueno, o sea, él no estudió en Massachusetts o en Houston como yo, no, o sea, empiezan a hacer, vete con un arquitecto, con un ingeniero y te va a decir: no, es que el edificio del otro sí está medio chulo, se va a caer porque la no sé qué, o vete con el, la gente critica al que tiene, al otro no, arquitecto, doctor, doctor, arquitecto no. Pero doctor, doctor, arquitecto, arquitecto, psicólogo, psicólogo,
rabino,
va a venir, pero esperemos que no pase. Pero dice Rashi una regla. Dice la otra, celo profesional. Celo profesional. Sí, pero es la
naturaleza.
Sí, como que, pero se llama, como ella dice, celo profesional. Celo profesional, sí te mueve. A lo mejor te puede llegar a mover que el otro a lo mejor destaque más o sí. Entonces, trata de hacer cosas a lo mejor que no son
muy éticas,
que no está bien. Según la Torah no debe ser así. Esa es la primera explicación. Entonces la víbora le dice a Eva: ¿sabes por qué Dios no quiere que comas? Porque en el día que tú vas a comer del árbol, ¡Vitem que Elohim! Te vas a hacer igual que Dios. Te vas a poner del mismo nivel de Dios. Y Dios quiere dejarte que te quedes tú en un nivel más bajo para que él sea el mero mero del patrón del mundo y tú te quedes como mediocre.
Sí, pero con
el... Ustedes saben que hay algo increíble. Hay una persona que se fue a estudiar a... No, era una preparatoria abierta, una carrera abierta. Me contó un alumno hace años. Es algo increíble. Una vez me contó que él estudiaba, le trataba de echar ganas y no pasaba el examen y le dice a los maestros de esa carrera, una carrera abierta, no sé qué, le dijo, hace un año me contó, hijo, oiga, ¿por qué nos las hacen tan difícil? Entonces le dijo el mero mero de ahí, le dice: la verdad, nosotros queremos que la gente se quede mediocre. ¿Oyeron? Ellos no querían que la gente siga avanzando, se supere. Dijo, hay un sistema, hay países, ustedes saben que hay países.
¿Sí?
Aquí ustedes están diciendo, a lo mejor aquí dicen las alumnas que en México el sistema es para que la gente se quede mediocre. Puede ser, si lo, se ve que, que si hay países que impulsan a la gente, claro. Bueno,
cuenta buscar a un niño, por ejemplo, perdón, de primaria, porque es otro año que se le tiene que pagar al niño en la escuela.
¿Todo qué? Mejor mediocre. ¿Lo siguen pasando? ¿Está bien? Ok, entonces, está bien, hay que pensar bien, no sé cómo es, en qué país qué.
No, las públicas, no le.
No, no, pública. Pero es algo increíble. Una persona, como dijimos, le dice la víbora a Eva, aguas con Dios, porque Él no quiere que tú avances para que te quedes mediocre y Él es el patrón del mundo. Esa es la primera explicación. Segunda explicación. Esta es increíble, esta explicación. Viten que lo quimo, un minuto. Ahorita te voy a preguntar. Un segundo. Viten que lo quim, y sabes número, un minuto, ahorita lo dejo preguntar. Viten que lo quim, les quiero terminar lo que dice Rashi. Van a ser como Dios, Yotzre Olamot. Van a ser Yotzre Olamot. Gente que crea mundos. Mira, tú en el momento que te comas este fruto, vas a poder crear mundos, así dice Rashi, igual que Dios. Increíble. Le dijo, esta es la clase de hoy y esta es la clase del día de hoy. Le metió la duda. Y en el momento que le metió la duda, la tronó. ¿Vieron qué impresionante? Él, la víbora, ¿cuál fue su trabajo? Que ella piense en su mente, y si sí es verdad que me lo como y me hago Dios, y si sí es verdad que puedo crear mundos, me la juego. ¡Ah, pero Dios! Yo siempre pregunté, es increíble, yo hice una pregunta de esto hace años. Es increíble, Dios creó a Adán y Eva. Hoy en día, un segundo, hoy en día tú puedes decir, bueno, Dios dio la Torah hace miles de años, y el mundo lo creó hace miles de años, y yo no vi, si tengo fe, no tengo fe. Pero Adán lo creó Dios con sus manos. Y si, esta frase quiero que la escuche muy bien, que es una de las claves de la vida. Y Adán, él sabía que no era Dios. ¿Saben por qué? Porque si no, él se hubiera creado él a sí mismo. Y él, en el momento que Adán, él es creado, quiere decir que hay un todopoderoso encima de Adán. Porque él no se creó solo, a él lo crearon. Está claro esta prueba. ¿Cómo es posible que Adán lo crea a Dios y le dice, de este árbol no comes? Yo te ordeno, Dios. No hay que, fue hace 3000 años o no lo vi, o en la Torah lo escribió y no sé, y si creo o no creo. Dios le ordenó cara a cara y cayó. ¿Vieron qué nivel tenía? Es impresionante. ¿Cuál es la respuesta? Esto que dije, le metió la duda. La duda es destructiva. Le metió la duda. ¿Cuál es la duda? Puedes llegar a ser, no, Dios te tiene envidia de que te vayas a hacer como Él. Dios, sí te creo a ti. Dios sí te creó a ti, pero a lo mejor Dios también comió de ese árbol. No eso. Dios no quiere que comas para que no seas como Él. Otra cosa más. Si tú vas a comer, sí vas a poder crear mundos. En el momento que le metió la duda, papa, astrono. Una pregunta.
¿Por qué no antes de que Eva le dé de comer a Adán? ¿Por qué no la mató a Hashem?
¿Por qué no la mató a Hashem? Buena pregunta. Una de las explicaciones te puedo decir rápido. Una explicación rápida. Ella piensa que comer del fruto, están preguntando, ¿por qué no murió? No es que estaba no era la manzana envenenada. Dios le dijo, van a morir. ¿Qué es van a morir? Trajeron la muerte. Adán y Eva iban a vivir eternamente. Y en el momento que pecaron, trajeron la muerte al mundo, que ahora una persona en el mundo vive 120 años.
¿Para qué creó
Hashem creó a la víbora afuera de la persona, y la única para que la persona tuviera prueba de superación? Dios creó al mundo. No hay, es muy buena pregunta. Hay que dar una clase o dos entera para explicar eso. Pero Dios creó al mundo, una por una. Dios creó al mundo. ¿Para qué? Para que el alma que estaba, el alma nuestra, no coma del pan de la vergüenza. Eso ya lo han escuchado muchas veces. ¿Qué es el pan de la vergüenza? Dios es benevolente. Dios, como es el Todopoderoso, le fascina y le encanta darle. ¿A quién le va a dar? Creó unas personitas, somos nosotros, para darnos todo su bien. Y todo el mundo sabe, por ejemplo, que la vaca le quiere dar de comer a su hijo. ¿Quién tiene más necesidad, el hijo de comer o la mamá de darle leche al hijo? La mamá tiene una necesidad forzada de darle al hijo su leche. Boreolam es un ejemplo. Boreolam, él quería darle al hombre la oportunidad que él se gane su pan, que no tenga él pago así como Gerber, así ya se lo dio Dios, y que tenga él, que baje a este mundo, que le hagan unas pruebitas en el mundo, Dios será todo, Dios será hará, y sí, para que tenga el hombre una prueba que pasar. Si no, ¿cuál es el chiste de este mundo? Que tenga la prueba, no la pasó, pero el chiste de esta vida es que la persona tenga dos caminos, y la persona escoja ir en el camino correcto y gane su pago después de 120 años en el Olam Haba, en el mundo venidero, el pago de la persona. No, antes. Sí. Un minuto, iba ella, sí. ¿Sí?
No, yo dije, por ejemplo, si ya creó a la víbora y eso, entonces Dios ya sabía lo que iba a pasar.
Pregúntale acá, si Dios cree. No, esa no es la pregunta. Ella pregunta, pues te voy a ayudar a preguntarla, mejor, más bonita. Si Dios ya sabía que Adán y Eva iba a pecar, entonces qué chiste, por eso. Dios ya sabía que iba a pecar. O sea, ¿dónde está el libre albedrío de Adán y Eva, sí o no? Es la pregunta, sí. Para eso hay una conferencia de Jan Yosibir, se llama el cassette Predestinación y Libre Albedrío, de una hora, donde explico eso. Si quieres, os regalo a la salida, porque si te explico eso, tarda una hora, ¿ok? Predestinación y Libre Albedrío, este es el cassette. Escucha, ahí está la respuesta de esa pregunta, sí.
¿Por qué si Dios es tan benevolente y misericordioso y apenas crea sus primeros seres humanos, por qué no les dan una segunda oportunidad? ¿Por qué
les dio? ¿Les dio oportunidad? Los tenía que haber matado a lo mejor luego, o destruir el mundo, yo qué sé. Y les dio, dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar oportunidad. Pero ¿y no, cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba? Ya hablamos en Erev Kippur, antes de Kippur hablamos de eso. Caín le enseñó a su papá, Mismor Shir le Yom HaShabbat, es una tefilá que decimos, Mismor Shir le Yom HaShabbat, Shabbat, son las mismas letras que Teshuva. Caín mató a Abel y pidió perdón, y Dios fue benevolente con él. Y eso que falló, Dios se la pasó, lo juzgó con benevolencia. Igualmente, ese mismor, esa parte de la tefila, la hizo Adán cuando se dio cuenta de que existía Teshuva. Y esa es Teshuva, ¿qué es Teshuva? Pecaste, te arrepientes y se borra lo que te equivocaste. Eso es algo que humanamente no se entiende, porque una persona que la regó, falló, no hay perdón, te pasaste el alto, te multo. ¿Está bien?
Sí, pero es diferente. O sea, por ejemplo, yo siento que Dios siguió queriendo a Adán porque es su creación, pero sus actos tienen consecuencias.
Sí, eso ya hablamos alguna vez, que los actos tienen consecuencias, pero después hablamos también de este tema, pero no salimos del tema.
Sí. Pero cuando sale del Gran Eden, Hashem le hace con lo que hiciera a Adán.
Sí.
¿A Eva no le hizo?
A Adán y a Eva, los dos. Sí, ya sé lo que me vas a decir. Jacob se queda, adelante.
¿Dónde está la de Eva?
Se perdió, pero la de Adán sí estaba y la utilizaron.
¿Qué?
Después le explico. Dios le hizo ropa a Adán y Eva y se quiere meter un tema que Jacob tenía la ropa de Adán. ¿Y dónde está la de Eva? Mavares, se perdió, pero la de Adán estaba. ¿Está bien? Pero sí le hizo. Sigo. Déjame decirles algo muy bonito. Vemos hasta ahorita en conclusión que la duda es destructiva. Y una persona, si Dios le dice algo a la persona, quiere decir porque el amo del juego, el patrón del mundo, él sabe lo que hace y por qué lo hace, etcétera. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta que la estuve pensando cuando preparé esta clase, que a mí me pareció que a los que van a escuchar este CD les va a gustar. ¿Cuál es? Vamos a ver. La verdad, yo no estoy de acuerdo.
¿En qué?
¿En qué? Así me preguntan las alumnas. Es que yo no estoy de acuerdo. Pues yo tampoco. ¿De qué? ¿Qué? Yo pienso que Adán, la verdad, o todos nosotros que estamos hablando de eso, con las pruebas que Dios nos pone, que tenemos que pasar, ¿sí? O vencerlas. Hay veces que en verdad no es parejo, la pelea no es pareja. ¿Les explico por qué? Ahí les va. Yo pienso que, yo empecé la clase diciendo, Masiva Ruach Morida Geshem. ¿Qué es Masiva Ruach Morida Geshem? Cuando sopla el viento, que sopla el viento baja la lluvia, pero yo expliqué, cuando sopla el viento y se lleva lo espiritual, baja lo material. Y el materialismo te acaba, te duerme, te pone en trance todo el año. Yo pienso que la carrera no está pareja. ¿Saben por qué? Vean qué impresionante. Una persona en las cosas materiales, estamos discutiendo que el materialismo te jala más que la espiritualidad. ¿Por qué? Muy sencillo. El materialismo te paga con cash, efectivo. El materialismo te paga en efectivo. Y lo espiritual es tarjeta. Tú vas acumulando. Haces, dices, Shacón y Abidbaró. Y en el Olam Habá te lo pagan. Entonces yo la verdad estuve pensando cuando preparé esta clase. La verdad no es justo. ¿Cómo les voy a dar yo una clase así? Si les estoy diciendo algo que a lo mejor no es justo. O sea, yo les digo, hay que ponerse las pilas y echarle ganas así. Pero humanamente, para nosotros los terrícolas, nos llevan ganas. Nos van ganando. La carrera no está pareja. Estamos nuestro lado espiritual es un bochito y el lado material es un Mercedes. ¿Cómo lo vas a alcanzar?
No, pero es un Mercedes que atrás está persiguiendo el señor de la colegiatura.
¿Qué tiene que ver colegiatura? No, ¿qué tiene que ver? No está persiguiendo.
Si no vas por lo material, tampoco no tienes los compromisos que tienes como persona para sobrevivir no los puedes alcanzar.
No estoy hablando de ese punto de vista, estoy hablando del punto de vista que el lado material, un segundo, voy a repetir, que el mundo material te saca de la concentración de todas las cosas espirituales, por ejemplo, que recibimos ahorita en Rosh Hashanah y Kippur, o hay veces tú quieres mejorar en cierta cosa espiritual y ese materialismo te bloquea para que no puedas tú llegar a tu meta espiritual. Pero yo digo, la verdad, ¿qué les estoy diciendo yo a ustedes? Si la verdad, la cosa no es pareja. Si fuera Neilá, todo el año, está bien. Pero Neilá, no es todo el año. Neilá, no es todo el año. Ya acabó Neilá, ya, ahora estamos delante del mundo material, ¿ok? No estoy hablando del sustento y eso. Estoy hablando que los placeres mundanos o ciertas cosas te pueden llegar a sacar de la concentración, del nivel espiritual que tú mismo decidiste en algún momento llegar. Ahora, vean esto. ¿Está clara la pregunta? Yo creo que la respuesta es la siguiente. Para que la persona tenga libre albedrío, la elección entre escoger entre el bien y el mal, así tiene que ser el juego. Si el juego fuera parejo, que Dios nos paga en cash, en efectivo las mitzvot, vamos a decir, sea con mi avisbaró y te caen $1,000 del cielo, ¿quién no diría? ¿Quién no haría? Hay veces el de la nutrióloga te dice que tienes que tomar 8 vasos de agua. ¿Te tomarías 20 vasos de agua? Como 12, 20. O sea, te llueven $1,000, no comes y tomas puras botellas de agua. O sea, no es eso. Esa es la respuesta. Para que esté parejo el juego, tiene que ser que el mundo de los espejismos, el mundo de lo material, el mundo de los deseos prohibidos, el mundo de todas esas cosas malas, estoy hablando que hay muchas cosas malas que a veces pueden llegar a, no quiero decir ejemplos, pero hay, la verdad, pueden llegar a jalar a la persona. te pagan en efectivo. Oiga, jajá, pero yo tuve satisfacción y deseo en el momento de hacer tal cosa instantáneo. Y usted me dice que yo me tome mi vaso de agua, diga Shaconi Abidvaro, una verajá, y me paguen en el mundo venidero. La verdad no le entro. Respuesta: si te llovieran $1,000 en el momento que tú te tomaste el agua, no estaría parejo, porque todo mundo diría sus verajó, todo mundo haría las cosas seguro. Entonces, no habría libre albedrío. Te irías directamente para el lado derecho. ¿Ok? Entonces, esa es la respuesta. Para que haya libre albedrío, tiene que ser que disparejo, que este mundo te pague en efectivo y que el mundo venido te paguen aquí con tarjeta, tu Torah y tus mitzvot. ¿Ok? Un poquito más. Híjole, ya se acabó la hora. Un segundo, se acabó la hora. ¿Les cuento un poquito más? A ver, pregunten. Vamos, les voy a decir, ¿cuánto tiempo más que hasta las 10 horas? No. ¿Cuánto más? ¿5 minutos? No, 5 minutos. Bueno, ya. No, pero hoy sí.
Si pudiera más, yo creo que todos nos quedaríamos.
Bueno, vamos a un poco más. Un poco más, vamos a decir.
Queremos estar en el mundo espiritual.
¿A quién está en el mundo espiritual? Ok. Vean esto. Les voy a contar 5, 10 minutos y ya. Belina, porque la que tiene que salir antes, habla antes. Leí varias cosas sobre este tema. Traté de encontrar algo que fuera acorde a esto. Y encontré cierta anécdota que la conté una vez en Cuernavaca. ¿Sí? ¿Tú la escuchaste? ¿Tú estás en Cuernavaca en la azúcar?
Ahorita también.
No, voy a contar una anécdota pequeña.
¿Verdadera?
¿Eh?
¿Verdadera?
Sí, verdadera. Bueno, ¿saben qué? Como usted está en Cuernavaca, voy a contar, esta se la dejo para otra clase y les voy a contar otra. Y no hay tiempo para dos, una nada más. Yo pienso que una persona tiene, para que no se deje llevar por la ilusión óptica y la duda, que es lo que pasó con Adán y Eva, esa duda que tenía. Yo pienso que una persona tiene que tratar, no nada más de buscar el camino espiritual o encontrar a Dios, sino debe tratar de meter a Dios en su vida. Y les voy a contar una anécdota que leí ayer en la noche para ustedes. Hay un jajam que se llama, es un jajam que se apellida Jungreich, que ya falleció, y escribieron un poquito de biografía sobre él. Y este jajam, su esposa es una oradora de primera, es sabido.
Junger.
Sí. Y ella contó que una vez llevó un grupo de jovencitas a Israel, y en este grupo había una muchacha ahí, una muchachita que sabía cuándo preguntar, qué preguntar, y dejaba a todo el mundo con la boca abierta, o sea, muchos no saben contestarle, o sea, tenía... Y la manera que preguntaba, estamos hablando que llevaba a Israel ella un grupo de gente americana que no tenía nada de contacto ni con Torah, ni con Mitzvot, ni con religión, ni con comunidad, ni nada. Se los llevaba al Kotel Maraví. En ese Kotel Maraví estaban, todo el mundo cuando llega a Jerusalén, siente algo especial por el Kotel, ¿no? El gran Kotel Maraví. Y los llevaba a las 12 de la noche ahí. Porque era el momento, cuenta ella, que siempre hay gente especial ahí. Yo la verdad, cuando estaba en Israel hace años estudiando, y el año pasado que fui, me fui a esa hora. A las 12 de la noche te puedes encontrar gente diciendo Shema Israel, te puedes encontrar gente llorando por la destrucción del Bet HaMikdash, te puedes encontrar gente rezando, es algo impresionante, gente en su rincón, 12 de la noche estamos hablando, en el Kotel HaMaraví, ¿saben qué es eso? En Zekin Bet Elohim, Desde Shara Shamayim, aquí están los portones del cielo arriba. El Kotel es un feeling especial. Todo el mundo se sensibilizaba enfrente del Kotel. Todos. Y una vez, estando en uno de los... fueron a tomar como un refresco, en un kiosquito ahí, había unas mesitas al aire libre en Jerusalén, y estaban tomando un refrigerio, un refresco, y de repente, no sé si ustedes saben, en Israel, en Jerusalén en especial, hay muchos gatos. Han ido a Israel, el querido sabe, en Israel, y más en Jerusalén, hay muchos gatos. Hay varias explicaciones de dónde salieron tantos gatos en Israel. Una explicación dicen que los británicos, cuando ellos gobernaban Israel, había una epidemia, una plaga de ratas, y llevaron un barco, importaron gatos a Israel, llevaron un barco, bajaron todos los gatos y se acabó la plaga de las ratas. Estamos hablando cuando estaban los británicos todavía, y los gatos se siguen reproduciendo y está lleno de gatos callejeros. En Israel, tú, o sea, fíjense, gatos callejeros, tú viviste en Israel, ¿no? Gatos callejeros, perros no ves a lo mejor, pero gatos lleno. Ahora, chequen esto. Esta muchachita, que sabía preguntar bien, estaba tomando su refresco y a ella le fascinaban los animales. De repente, ve un gato bebé, un gato así chiquitito, chiquitito, se acerca y le brinca ahí a una silla junto a la mesa, juntito a ella. Ay, mira qué bonito y todo, lo agarra, lo abraza, así, le da de comer a lo mejor ahí una chicha o no sé qué, algo ahí que tenía, y dice, la verdad, me encariñé de este gato de Jerusalén. Pero ella le preguntaba siempre a su morá, que la llevó a Israel, morá, ¿me puede decir usted dónde está Dios? No entiendo. Morá, ¿me puede decir usted dónde encuentro a Dios? No entiendo. Todo el viaje le preguntaba eso. ¿Dónde encuentro a Dios? ¿Dónde está Dios? Iba al hotel, se sensibilizaba, pero no como todos. Sigo. Esta muchachita se encariña del gato y se lo llevó. Se lo llevó cargando y se empezó a oscurecer. Y de repente le saltó de sus manos en el camino, en una de las calles de Jerusalén, y se fue corriendo en la oscuridad. Y esta muchachita empezó a llorar. ¿Por qué? Ella dijo, es increíble, a lo mejor su mamá o su papá de este gatito estaban cercas al café donde yo me lo llevé, y yo saqué de su hábitat natural al gatito. Y ahorita que brincó en una de las calles de Jerusalén, a lo mejor lo ataca un animal más grande, a lo mejor lo atropellan, a lo mejor se muere de hambre, no sé. Y le dio muchísima lástima, y ella sentía culpabilidad que sacó de su hábitat natural al gatito. Le empezó a remorder la conciencia. Al otro día en Jerusalén, fueron cercas, ahí en Geula, cercas de Mea Shearim, no sé si han escuchado. Es un lugar que van muchos turistas, es un lugar donde hay todo tipo de gente, hay jajamim, hay hasidim, hay de todo. Y en una de esas callecitas hay una yeshiva llamada Yeshiva de Rabbi Meir Baalanes. Esta yeshiva de Rabbi Meir Baalanes, cuando estaban pasando por ahí, la moral le dijo a esta alumna, les voy a contar algo, hay una segula que cuando alguien quiere encontrar algo, que diga que si lo encuentra, va a donar 18 monedas, Leilunismat, de Rabbi Meir Baalanes. Así dijo. Y ella les empezó a contar que esta morá, que ella había encontrado muchas cosas, así. ¿Quieren que les cuente algo yo? ¿Les cuento algo yo personal? Es un window que se abre a medio maseo. Ahorita sigo con esta anécdota. Conmigo, con Yossi Birch, una vez... Yo estaba en Israel con un amigo, cuando estudié en la yeshiva hace muchos años. Vino una ola en Herzliya y le tiró los lentes de armazón a mi amigo. y no veía nada. A ver, encuentro unos lentes en el mar. Y esa vez, esa semana, nos había dicho un jajam Israel esto, que si tú quieres encontrar algo, digas que Beliner dona 18 monedas, le dio un Ismael a Rabí Meir Balanés. Dije, a ver, pide ahorita, y si los encuentras, lo donas. Dijo este amigo mío, que si los encuentra, los va a donar. No les voy a mentir, seguimos nadando a él, ahí, él sin sus lentes, estábamos muchos amigos ahí. Era una playa separada, ¿saben, no? Que ni sabe, hay playas donde hay hombres separadamente las mujeres, para la gente más así religiosa, si le quieren llamar. Y a los 10 minutos de estar nadando, ¡pac! Pisa algo, este mismo, pisa algo, mete la mano en el mar, está adentro del mar, mete la mano y levanta su armazón de lentes. ¿No es increíble? ¿Quién encuentra, si vieron los lentes de una bola, en el mar sus lentes? O sea, casi imposible. Me los encontró a los 10 minutos. Se cierra este window y sigo con la anécdota. Esta muchachita corre. Córtenle el cable. Esta muchachita corre a la yeshiva, se escapa de este grupo, se mete a la yeshiva, hay una yeshiva, se llama la yeshiva Rabbi Meir Balanés, y pone 18 monedas en la tzedaká. Tac, 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 y dice Boreolam, que por dejute de Rabí Meir Balanés encuentra a su gatito y que no le pase nada y que lo pueda encontrar, y si lo encuentra, ella decidió llevárselo a Estados Unidos de regreso y alimentar a ese gatito y que no le pase nada. Para no acabar y no hacer largo el cuentito, se fueron la historia está, ¿qué? Fueron a pasear a todo Jerusalén. Otro día, estaban paseando, en la noche llegaron a su hotel, creo que era King George, no me acuerdo qué nombre de hotel, pero creo que era ese hotel, y aunque ustedes no lo crean, en la entrada del hotel estaba sentado el gatito esperando a que llegara este muchachito y lo agarrara. Llegó, estaba el gatito sentado en la entrada del hotel. ¿A dónde se le cayó? A 50 calles de Jerusalén, o sea, en otro lugar, en otra colonia. Increíble, increíble. Llegó el gatito ahí. ¿Cómo sabía el gatito? Yo les pregunto, que esta estaba en este hotel. Yo no sé si lo regó Rabí Meir, pero llegó ahí y le sirvió esta segula, esta cosa, darse acá en el mismo Rabí Meir Bananet, y llegó. Esta muchachita dijo, ahora voy a empezar a meter a Dios más a mi vida y saber que cuando pasan cosas, me acabo de dar cuenta que ella en su caso encontró a Dios y no lo encontraba. ¿Y cómo encontró a Dios? Solamente le hacía falta un gatito que encontrara en su vida. Ese gatito fue la que a ella la hizo encontrar a Dios. Bedrat Hashem, ese fue el mase. Es más verídico, lo leí ayer en la noche, de una morá que todavía vive. Vino hace un año a México a hablar. Ahora les voy a contar algo. Sí. Ahora les voy a contar algo. Les voy a contar algo. Ya terminamos. Yo pienso que una persona, si quiere no dejarse seducir por la víbora, si una persona vive con Dios, tiene la emuná en Dios, siente que Dios está en su vida, entonces no es tan fácil que la misma persona se deje seducir. ¿Por qué? Por su instinto o su yetzer hará, y va a poderlo controlar. Si tienes presentemente a Dios, y presentemente, ahorita que ya terminaron los Yamim Anuraim, tú tienes presente que tú pasaste momentos muy elevados a cada momento, y te decides y te agarras de una cosita, como ya dijimos antes, entonces sí vas a poder llegar a mantener tu nivel, a lo mejor no el mismo nivel de Neilá, pero sí vas a poder mantener cierto nivel. De verdad, Che, nos vemos la otra semana. Disculpe, Shaim Rabot, Ney, Mod, de todo. ¿Eh?